Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Christmas, que sí, porque también hay una Navidad distinta, una Navidad dorada y roja y con hojas de árboles verdes y con muchísima belleza.
¡Wow!
Aquí no son unos trineos espachurrando el hielo y unos renos desordenados. No, no, no. Aquí va Santa Claus adecuadamente almidonado, rodeado por los duendes y por los niños más elegantes de España. Porque aquí es Nochebuena con Carmen Lomana. Lomanilla,
hola, hola. Qué felicidad.
Qué bonito
qué
día.
Me gusta a mí Navidad
a
y
mí
Nochebuena
también.
Y todos estos días.
Sí, 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 sí.
Me
es
encantan.
Un momento bellísimo. A vosotros sí. Os gusta mucho también, porque mira, veo que Pedro Madera ya ha venido.
Hoy, no podía Pedro. Faltar, no podía faltar.
Cuéntanos, que pues, es mi debilidad, Pedro.
He aparcado el carruaje de trineo renos. O, bueno,
tenías
rena, con todo. He puesto una hora de parking, no sé si el inspector, y estoy encantado de estar aquí un sábado por la mañana en Madrid, que es que me encanta ser guiri en Madrid.
Y este sábado tan especial.
Este sábado es especial, pero pues todos los sábados para mí son un descubrimiento. Encuentro personajes alrededor del Retiro que no me imaginé sí. Que existieran, vamos.
¿En serio?
A mí los viernes ya se me pone un cuerpo de jota, que ya, o sea, me dura hasta lunes. Siempre.
Yo he de decir que este es el típico sábado en el que nos ha preguntado muchísima gente, ¡qué horror, Cristina! Te toca trabajar el 24, el 25, el 31 y el 1. Digo, pues muy a gusto.
Pues claro que sí.
Porque sabemos que la gente está cocinando en las casas, que está escuchándonos con muchísima ilusión, sí. Que nos abre su hogar, que acude a los supermercados con los cascos,
claro,
escuchando
no
a la Lomana.
Yo no he podido cocinar porque tengo que estar aquí, porque no sabéis cómo cocino el día.
Lo sabemos, lo sabemos. De hecho, alguna pregunta es de ese tenor. Bueno, vamos a ver sobre cómo poner la mesa. Es la primera pregunta de este consultorio navideño.
¿Nos puede contar cómo organizar la mesa para la cena de Nochebuena y el día de Navidad de una forma sencilla y elegante?
Mira, una pregunta pues, recurrente, pero siempre importante.
Sí, pero claro, depende, porque la puedes poner desde una mesa muy barroca y muy elegante, pero que te dure como para todas las Navidades, ¿sabes? Más o menos le cambias los platos y tal, o algo muy simple, pero siempre procura poner en colores pues cálidos, rojos, o un mantel verde con unos platos que los puedes encontrar muy fácil, donde todos sabemos, en Zara Home, por decir algo, ¿no? En dorado, por ejemplo, precioso, y luego con la vajilla que tengas, porque todo el mundo tiene una vajilla especial que tiene para días especiales. Entonces ponle un bajo plato. Se le pone un bajo plato elegante, bonito, si le va más plateado, dorado, pero yo te aconsejaría un mantel verde, que puedes comprar una tela en cualquier sitio, ¿no? En color verde, ya sea de raso, de tela mate, lo que quieras, y seguramente encontrarás hechos ya también. Y luego un bajo plato dorado, unas copas bonitas, un plato de tu vajilla. Y lo adornas pues con un poquito de, bueno, que te hagan un centro, haces tú con frutas.
Perdón, incluso
hacer,
con ramas del seto.
Con
yo
ramas
el otro día
del
salí
seto,
de casa, estaban
frutas.
Los señores de la municipalidad que estaban cortando los setos, claro, de la zona, y me llevé un ramajo enorme con,
claro,
el que echó la corona de
y
aliento.
Y luego le pones, ¿cómo se llama esto rojo?
Bueno, eso es
las
que
bolitas.
Tienes que comprar las artificiales,
acebo.
Porque el acebo está prohibido.
Las también, acebo. El acebo está prohibido, pero se puede ir al bosque,
pero
coger
bueno,
unas piñas
no,
y un buen centro
no,
de productos.
No nos
secos.
Metas tanto trabajo, pero
no?
Vamos, lo compramos falso que parece de verdad.
Sí, sí.
Hombre.
Hombre, tengo yo un centro de mesa ahora que pues del otro día una cena y me hicieron uno ideal.
¿Cómo es?
Y que me dura todas las Navidades, claro.
¿Y cómo es?
Pues es, la base es en verde, luego acebo, luego dorado, ramitas doradas. pues un poco lo que son los colores de Navidad, oro, verde, rojo.
E incluso haciéndolo uno dura una barbaridad de tiempo.
Mucho,
¿eh? O sea que, pues mira qué forma tan bonita. ¿Y igual la mesa de Nochebuena que la de la Navidad? ¿O?
Hombre, claro, es que tú el día de Nochebuena normalmente pones una mesa estupenda, con lo mejor que tienes en casa, porque para nosotros el día 24 es el más importante. Por ejemplo, en Alemania y en los países escandinavos es el día 25, uh-huh, cuando se visten de largo y comen como si estuvieran en la gran fiesta, ¿no? Entonces, lo lógico es que te dure esa mesa, la base, a no ser que hayan ensuciado mucho el mantel.
Uy, a mí no me dura el mantel, ¿no? De 25 esta noche. 25, ¿sí?, que tengo, como una horda, como una tribu.
Claro, es que, pero bueno, que en general os quiero decir que dejéis la misma estructura de mesa. Y si queréis cambiáis un poco la vajilla, pero si no, o cambiáis el mantel y dejáis la misma vajilla, uh-huh, eso ya cada uno, pero que no os compliquéis mucho porque te levantas por la mañana y ¿qué se come el 25? Pues lo que ha sobrado,
los
el 24 casi siempre.
A eso me niego. Vamos.
Pues niégate.
No, sí. Hombre, es que el 25 es la comida de Navidad y hay que preparar algo nuevo. A mí,
bueno,
de todo este tema,
cosa nueva.
Lo más delicado es controlar al familiar. No tan deseado, no digo no deseado, ¿eh? Esa, la figura de ese que llega y no saber dónde ponerle, porque es que donde esté...
Molesta.
Esos suelen ser los cuñados, normalmente.
Sí, no quería yo decirlo, ¿ves? Pero cada uno tiene
sí,
sus...
Sí, pero bueno, no, pero... O sea, tú lo que puedes hacer el día de Navidad es, si te ha sobrado un pavo, pues puedes poner lo que te ha sobrado el pavo, que el pavo de un día para otro está riquísimo. Y luego... pues procuras hacer un aperitivo importante, un aperitivo muy bueno, que lo puedes regar con champán o con vino, con lo que quieras, pero claro, pasarte la mañana del 25 cocinando es un poco absurdo.
Y no
o
suelen
encargarlo,
fuerzas,
o encargarla, ¿no? O encargarla.
Discrepo. Yo creo que hay que tener siempre preparado esos solomillos bien preparados que están macerados en mostaza de Dijon.
Madre
con
mía.
Romero y tal, y que en el momento oportuno los metes en el horno y en media hora quedas como un señor.
¿En el horno metes el solomillo?
No sé, pero
por supuesto.
Para empezar, yo soy vegetariana.
Ah, bueno, claro, bueno. Puede
pero estoy tomando nota,
pero
los solomillos se pueden meter en el horno.
Los solomillos, claro, de ibérico que han estado macerando en aceite de soja un ratito, por supuesto, y quedan estupendamente.
Oye, pues ¿sabes lo que digo? Que yo te voy a invitar el día 25 y me organizas todo eso.
Nosotros vamos también.
Mirad qué pregunta sobre protocolo y dificultades sociales.
Hola, Carmen. Bueno, lo primero de todo, feliz Navidad. Este es el primer año que voy a pasar con la familia de mi mujer en Nochebuena. ¿Me siento yo en donde un poco me apetezca o espero a que mi suegra me siente? Muchísimas gracias, Carmen.
Mira.
Querido,
¿tú cómo se te va a poner donde le apetezca? Llega ahí invitado y dice, ahora me pongo aquí, presidiendo la mesa, y ya está. No, donde tu suegra te diga que tienes que poner, que probablemente te dará un sitio preferente y bastante bueno, porque seguro que eres un encanto de yerno, y sobre todo si todavía no tienes mucha confianza más. Entonces, dependiendo si ponen protocolo francés o inglés en la mesa, si ponen el protocolo inglés, que es en las mesas, si por ejemplo es una mesa alargada, pues al final de cada lado, pues luego tu suegra, si se sienta presidiendo, pues te pondrá a su lado en el lado derecho.
Mi abuelo, ¿vale?, me daba un consejo muy bueno para estos casos.
A ver.
Habla poco, escucha mucho y cuando puedas, retirada.
Así, cuando vas a casa, hombre, cuando vas por primera vez a casa de tus suegros, pues tienes que quedar ideal.
No,
o sea,
bebas.
Que quedar, claro, no bebas.
Come y calla, ¿no? Come
no bebas calla. Porque puedes llegar a decir la verdad completa.
O puedes terminar bailando encima de la mesa. O sea, depende.
Y mirad esta otra pregunta tan de nuestros oyentes.
Pues, Carmen, a mí me da un poco la sensación como que... se celebra mucho estos días, pues eso, el juntarse con la gente, ¿no? Mucha cena de empresa, comer mucho, arreglarse mucho y demás, que está muy bien. Pero parece como que el sentido real de la Navidad, ¿no? Que Dios ha nacido, parece como que se desvirtúa un poco, ¿no? No sé a ti qué te parece, qué opinión te merece esto. Muchas gracias.
Pues mira... estaba pensando todos estos días exactamente lo que tú me dices. Es la gran fiesta de los cristianos, el nacimiento de Jesús. Y se supone que deberíamos celebrarlo, sí, con mucha alegría y juntadas, pero es que ahora ya no es alegría, es que estamos desde noviembre sin parar. Es un estrés tremendo. Cada vez nos estamos americanizando más en este tipo de festejos. Y yo creo que son fiestas también para reflexionar, para estar tranquilos, tener tiempo, hablar con nuestra familia, que sea todo muy acogedor y darnos cuenta realmente de lo que estamos celebrando, porque hay gente que no sé, debe pensar que estamos celebrando el Día de los Regalos, ¿no? Mm. Que para mí el Día de los Regalos, desde luego, es el Día de Reyes.
¿Papá Noel no lo celebras?
No, a veces a los niños les damos algo, pero mucho menos que el Día de Reyes, ¿no? Porque toda esta americanización viene de los colegios, ¿eh? Desde Halloween, que les han empezado a disfrazar de monstruitos a los niños, hasta todo. Y a mí ya lo que se me pone los pelos de punta es con el Thanksgiving, o sea, el Día de Acción de Gracias.
Bueno, hasta ahí podríamos llegar.
Oye, que lo hace cantidad de gente.
No me lo puedo creer.
Pero cantidad, no te puedes imaginar. Cada vez más, porque la gente es muy cursi. Hoy le he echado una bronca también a un amigo, le he dicho, por favor, lo que dices tú, no hables todo en inglés.
El Día de Gracias es la fiesta nacional americana. Pero es que ya, eso parece de sentido.
Pero es que aquí todo, el American Way, por un lado dicen Yankees go home, los de izquierda sí, sobre todo, y por otro imitan todo como monos.
Sí, sí, no, entonces, y a veces uno se reúne y no entiende razón. Qué cosas están diciendo.
Muy
en
poca gente ya va a misa de gallo, que es precioso, cenar sí, es pronto, verdad. Quedarte sí. En casa un rato, ir villancicos y luego ir toda la familia a misa de gallo. Es muy bonito. Mm. Bueno, todas esas cosas parece que se están perdiendo y te doy la razón. O sea, son días de
pues como
de
lo has dicho también, ahí dejo esa reflexión de Lomana y un oyente nos pide que nos vayamos a las antípodas.
Hola Carmen, buenos días. Oye, mira, es que ahora soy Jesús de Toledo, entonces tengo una cena con unos amigos ahora de Navidad aquí en casa. Entonces vamos a poner toda la vajilla, la mantelería y todo eso de cosas de con temas navideños. Bueno, ¿tú crees conveniente que el papel para limpiar los bajos en el servicio le ponga también con adornos navideños o eso como es para limpieza solamente uno normal? Bueno, espero que me lo digas porque es que estoy si comprarle no comprarle porque claro, sale un poquito más caro. Venga, hasta luego.
Bueno, chico, un día es un día. Y seis media docena. Te vas a tener
ventana.
El culito navideño y ya está. Pues
lo
si
malo
te hace
es si
ilusión,
se te queda tamponado un no. Reno en el
no,
en la
y lo malo es que se igual se destille y te queda colores.
Pero mire, pensé yo que se iba a escandalizar Carmen y mira cómo le dice que con toda naturalidad. Que sí, hombre. Pues sí. Efectivamente.
Si te hace ilusión y te gusta, pues de nada.
Y mira ese también cómo se lo toma.
Hola Carmen, ¿quién? Pues mira, es que yo voy todos los años a celebrar Nochebuena con mis tíos, con mi familia normal y siempre pues montamos un espectáculo de comida con, no sé, con entrantes, con todo. Y este año pues toca cenar hamburguesas de un euro, ¿qué te parece?
¡Hala!
Ahí sí que se le ha cambiado el gesto a Carmen.
Que me parece fatal.
Fatal.
Va con su familia normal, es decir, tiene una familia que es paranormal.
Claro, esta debe ser galáctica eres tú, ¿no? Y los galácticos nunca han tomado hamburguesas y han decidido que hamburguesas de un euro. Que no. Que el día de Nochebuena, esta noche que vamos a celebrar hoy, hay que cenar cosas un poco especiales, ¿no? Es tirar.
Fíjate que yo lo vería bien si fuese año viejo. Pero sí. Nochebuena es distinto,
no,
¿verdad?
Nochebuena no.
Es otro ambiente, porque Nochevieja...
Claro, haces de risa. Y no, sí. Y cenar hamburguesas en Nochevieja, pues está bien, divertido, pero... Pero no, que eso es muy yankee también. Y eso que yo he hecho el anuncio de Burger King a la parrilla, como me gusta.
Ay, que me parto. Eres una caja pues de sorpresas,
totalmente.
Carmen, ¿no?
Ah, ¿pero no habéis visto ese anuncio mío?
Pues...
¿En la bañera metida?
Pues oye,
me lo puedo creer.
La hamburguesa de izquierda, pero ¿qué?
Eso me lo tienes que enseñar.
Oye, ¿pero en qué país vivís? Se ha sido el anuncio más famoso que ha habido en la vida de Burger King.
Prometemos poner esa foto encabezando el podcast. Y esta que viene ahora es pregunta para todos. Pensad cada uno vuestra respuesta.
A ver.
Hola, Carmen. Bueno, a ver, yo reconozco que estas navidades, pues yo tengo bastantes manías y pues supersticiones, ¿no? Pues como todo el mundo. Y entonces en Navidades yo, por ejemplo, tengo un cinturón marrón. ¿Tú tienes algún ritual o alguna manía durante estos días o en la cena de Nochebuena? Un saludito.
Eso no es costumbre.
Pues mira, sí. Yo tengo la manía de que me encanta vestirme con algo escocés.
¿Es verdad que siempre. Lo dices siempre?
¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, tengo varias cosas. Tengo un vestido de McQueen que me lo puse antes de ayer para ir a la ópera. que es maravilloso. Me lo quieren comprar, además, para un museo de Londres. Ah. Y ese me encanta, pero ya me he hartado de tanto ponérmelo. Y luego tengo otro largo escocés o de cuadros rojos y negros. Sí, siempre me he visto con algo así.
Fíjate que es una cosa un poco siempre atípica, porque realmente tampoco es una cosa muy tradicional en España.
No. Pues no sé, me gusta.
Sí, es rojiverde, son coleros muy
blanco, el escocés. O, por ejemplo, una falda escocesa larga, queda muy bonito, con un suéter y un collar.
No, ahora se llevan las cosas muy largas.
Fíjate, lo dices y se me viene a la cabeza chimenea.
¿Y vosotros tenéis alguna manía navideña, Paulete?
Yo es una tontería, pero mientras ponemos la mesa, escuchar villancicos.
Sí. ¡Ay, qué bonito!
Eso siempre.
Eso sí. Es algo bonito. Porque no escuchar nada navideño mientras ponemos la mesa de Nochebuena.
No, no, hay que estar.
Muy frío,
pero todo el día, ya desde el mediodía, tenemos que estar en campana sobre campana.
Oyendo el programa. Si es este programa, también tenéis esa solución. Laura.
Digo desde el mediodía a partir de la una y media. Por
dos,
ahí.
Dos. Pues mira, yo todos los años, cuando estamos haciendo la cena y tal, que me tocará irme corriendo, que si no, no llego, cuando mi padre mete el cochinillo al horno, siempre, aunque esté arriba, abajo, siempre, Laura, vente, ¿qué tal? Y le echamos, yo me encargo de, debo ser la más...
De emborracharlo.
De emborracharlo, efectivamente.
¿Tú eres el cochinillo?
Sí, en mi casa es el cochinillo todos los años, yo, tradicional.
¿Pero por la noche?
Sí, sí, es por la
plato
noche.
Fuerte.
Sí, es pequeñito. Bueno, cada uno luego elige una cosa, pero yo del cochinillo toda la vida. Y como tenemos un horno de estos de leña en casa, pues vamos, todo el rato. Vamos a asomarnos a ver cómo está. Ya se está poniendo moreno, ¿no? Tal. Y así,
como un ritual.
Sí, es un ritual de ese queso.
Como el pavo,
falla.
Si en realidad es lo mismo. Yo el pavo lo tengo dos días antes macerándolo.
Claro.
Emborrachándolo con inyecciones y todo.
Nosotros lo colgamos en la calle ahí, que cuando uno asoma...
Y luego,
cochinillo,
hombre, para que se quede dura la piel.
Es que es igual que un niño, calla, el cochinillo.
Se queda en presión, sí. ¿Y Madera tiene alguna costumbre navideña?
Yo solo tengo una costumbre, es que estoy visualizando lo del pavo, colgando tipo Mr. Bean.
El cochinillo.
No, yo no, yo simplemente que mi madre me haga ensaladilla rusa. Eso es como una fijación.
¡Ay, qué
rico! Muy austeridad. Y la ensaladilla rusa de la señora Práxedes no falla ningún año. Por lo demás, en mi familia somos pocos navideños.
¿Dónde vive tu madre?
Pues ahora está en Madrid. Vive ahora en Madrid. Antes vivía en Gredos.
Un día me voy a ir a tomar el aperitivo, porque
hombre,
no
debería...
hay nada que me guste más que la ensaladilla rusa.
Me lo dice mi madre, dice, me gustaría conocer a Carmen. Digo, bueno,
mamá. Uy,
a mí mucho. Entonces me dice,
mucho.
¿Crees que vendría un fin de semana a Gredos? Digo, ay, pues no sé, mamá, porque Carmen está
que
muy ocupada y tal. Pero el mundo rural, a Carmen y tal. Digo,
oye, el mundo rural, si yo soy, bueno, pero...
Si es lo más.
No, si lo dice mi amigo... Tengo un amigo que siempre dice, novias, a todas les gusta el campus. Eso es una frase muy recurrente, vamos.
Mira qué pregunta hace este oyente tan precisa.
Buenos días, Carmen Lomana. Me gustaría saber si es muy ordinario poner para el vino en la mesa de Navidad unas copas gordas de balón. Lo vengo haciendo y mi hija me dice que es una ordinariez. A mí me encanta, pero no sé, yo espero tu respuesta. Pongo todas las copas, pero bueno, las pongo de balón. La de agua, la de vino, pues yo las pongo de balón. ¿Eso está mal? Gracias.
Estoy de acuerdo con la hija.
No sé si estoy de acuerdo con tu hija también.
Sí.
Pero no, esas copas de balón, o sea, cada vino tiene un tipo de copa. Entonces, pues, aparte lo que abultan, copas de balón en la mesa.
Pero es que le gusta
todo.
Pues todo copas. Es que
no, pero
todo
esas
de...
son normalmente, y nos lo dirá Pedro, para
copas,
gin tonic.
Claro.
Bueno, es,
normalmente
se han puesto
de moda
el gin tonic en combinado, pero son
y luego
horribles.
Hay también, claro.
Horribles para ese tipo. Y es más, me alegra que hayan hecho esta pregunta.
Sí.
Porque, como bien dice Carmen, cada tipo de vino...
Tiene
y por el origen, tiene marcas, por ejemplo, marcas de cierto prestigio como Riedel, tiene a lo mejor 200 tipos de copa distintos. No es
claro,
igual una copa de Borgoña que un tipo de Burdeos.
Pero bueno, vamos a ser realistas.
Normal.
¿Tenemos un tipo de copa nada más?
Sí, sí.
No,
pero
entonces, ¿qué hacemos? Una copa de vino tinto, otra copa de vino blanco y la de agua.
Y un vaso de agua.
Yo tengo copa de vino y copa de agua y a tomar por saco.
Copa, vaso de agua.
Se mezcla y no pasa nada. Es que tú eres demasiado práctica.
Soy el hombre más austero del mundo, pero creo que tener 12 copas buenas de vino
¿Todas
merece
distintas?
La pena. Pero no, sí. No.
Las mismas.
Ah, tener, si no, ¿no? Tener cuesta nada. Copa. Tampoco te las tienes que comprar de Baccarat.
No, es que de Baccarat son muy bonitas por el tallado, pero no son buenas para probar vinos.
Claro.
Y tener unas copas de Riedel va de cada copa 5 o 6 euros.
No, pero lo que te está preguntando la señora.
No, si yo le entiendo lo que me ha preguntado.
No,
pero...
las de balón no las pongas. No viene a cuento. Ahora, si te mueres de ilusión, póntelas tú y al resto de la familia le ponen las copas como Dios manda.
No, y no
tú
cuesta
te
nada.
De balón.
No cuesta nada tener unas buenas copas de champán,
claro,
o de cava, porque es que se usan poco y la diferencia, y eso es un truco que recomiendo para parecer así un poquito más foodies, como dicen a los modernos, ver cómo sube una buena burbuja,
claro,
por el lateral de una copa de champán cuando la copa es buena y cuando
ahora
es mala.
Ahora te hago
y
una pregunta.
Ya estamos.
A ver
si saco nota. Todos los días me tengo en eso.
Ahora se usan las copas de champán alargadas.
Sí, de
pero
flauta.
Antes, de flauta, antes sí. Eran lo que decían que eran como un pecho, ¿no?
Sí.
De una mujer.
Sí.
Y cuando yo era pequeña, que se ponían además así como una cascada.
Sí, como un sombrero chino,
sí,
solo que al revés.
Sí. Y ahora ya no hay esas copas. ¿A ti cuál te parece
sí, las
mejor?
La copa Pompadour. Se
la
sigue
copa
usando,
Pompadour, que dicen que tiene el tamaño del pecho de Madame Pompadour.
Sí, eso es literatura
es
para venderlo.
Bueno.
Yo creo que técnicamente son mejor las copas de flauta.
Sí.
Porque, y incluso muchos fabricantes de cierto nivel, hasta tienen un punto de... La rayan en un le dan como un puntito de rasgado para que la burbuja suba con más delicadeza.
Pero escucha, esa copa paisada a la que se refiere Carmen, la Pompadour, ¿esa también es buena para el champán igualmente? Porque el efecto es completamente diferente.
Antiguamente
eran todas.
Lo importante es que el champán sea bueno.
Sí, da igual la copa.
No da igual, pero hay que saber mucho para ver la diferencia y sentir la diferencia.
Yo lo que te digo es que abierta,
claro, desde luego
el gas se dispersa más.
Se dispersa más la burbuja. La burbuja no sube igual que en una copa de flauta, que es el nombre técnico,
claro,
y donde se nota la diferencia y la calidad. Igual que el grosor que tiene el cristal.
Pero
de la
tú
copa.
Ves una película de los años 40, 30, todos eran las copas no flautas,
sí,
sino las otras.
Pompadour.
Y se ponían ciegos también de champán y divinamente.
Bueno, y una última pregunta que me retrotrae a mi infancia.
Hola Carmen, te quería contar, anoche mi abuela me dio el aguinaldo, cosa que me sorprendió mucho porque la verdad es que nunca lo ha hecho. Y te quería preguntar, ¿tú también le das aguinaldo a tus sobrinos? Un abrazo, muchas
el
gracias.
El aguinaldo, cosa
me
que se está pendiente.
Esa palabra, aguinaldo, preciosa. Por Navidad, el dinero que te dan siempre, la paga, lo que se llama la
sí.
paga, la paguita que te dan. Pues yo a mis sobrinos no, porque son muy pequeños todavía. Un niño de 4, de 3 años, ¿para qué le vas a dar dinero? Aunque seguro que le encanta, ¿eh? Porque
hombre,
se comprará alguna chuche. Pues mira, me acabas de dar una idea.
¿Sí? ¿Pero os dan dinero en casa
sí,
por Navidad?
A mí no.
¿Dais a los niños pequeños?
Laura,
sí, si mira qué cara se le pone.
Lo de la palabra aguinaldo, además, cantamos un villancico y todo, que es dame el aguinaldo, carita de rosa, que no tienes cara de ser tan roñosa.
Entonces,
sí, y entonces me recuerda muchísimo a cuando éramos pequeños y nos juntábamos toda la
claro.
familia de mi padre y tal, y era, vamos, lo cantábamos 37 veces hasta que a todos los primos nos daban todos
es
los
que
tíos.
Es que vosotros
los...
vivís en un pueblo y allí
sí, claro.
se conservan muchas estas
¿y cómo
cosas
era la música?
Bonitas.
Dame el aguinaldo, carita de
rosa. Dame el aguinaldo, carita de rosa, que no tienes cara de ser tan roñosa.
Semana. Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight.
¿Cómo es posible que a una le regale esta Nochebuena a Papá Noel la posibilidad de estar con una princesa vestida de escocesa, con un hombre que viene en un trineo con renos y con sus dos duendecillos, Laura Rubio y Paloma Paulette? Es que esto es Navidad en fin de semana de COPE y además ahora Madera se ha puesto muy sofisticado, Lomana, que nos va a llevar de viaje a un sitio muy navideño.
¿A cuál?
Pues yo, es que para mantener el nivel me está costando, vamos, la Visa ya no respira. Está, tengo la cuenta corriente, no hay números rojos. Está en color, vamos, están morados los números.
O sea,
ya.
Que nos llevas a un sitio que requiere desembolsar.
Yo pienso, ahora bien, unos días hay que ir a esquiar, tenemos estaciones estupendas. Y he estado investigando dónde he visto yo famosos esquiar.
Hay dos o tres sitios que muchísimo.
Espero que coincidamos.
¿A ti te gusta esquiar, Carmen?
No.
No.
¿Pero te gusta la montaña?
Sí, me gusta hacer esquí de fondo, pero yo para romperme las piernas y todo, es que tengo una cantidad de amigas que...
Bueno, pues yo en parte coincido contigo.
Bueno, pero nos podemos quedar tomando ponche.
No, pero se pasa idea. Tú te vas a Cortina d'Ampezzo, por ejemplo, que hay un ambientazo, que da igual que esquíes o no, pero te pasas en Stad, lo mismo. En Kingsbrook se llama, ¿no?
Pues
no,
Innsbruck. Innsbruck tiene estaciones muy cerca y se puede ir. Pero tienes razón, Cortina d'Ampezzo, Lec. Yo tengo mi listado personal.
A ver,
y yo veo que el de Carmen, voy a empezar por uno que Carmen sé que ha estado y además donde van amigos suyos, que es Gastad.
Ese sale siempre en el Ola.
Este sale siempre en el Ola porque hay
Foster van ahí, por ejemplo.
Y luego ahí va la familia Botín, Álvaro Falcó, la familia Botín, sobrinos, primos, van todos ahí al refugio de los Botín. Y luego, por ejemplo, Norman Foster, es un asiduo que sea. Además, me encanta porque Norman Foster y su esposa siempre salen con los zapatos limpios. Todavía no sé cómo logran estar con los zapatos limpios en la nieve.
Con unas pieles.
Bueno, llevarán botas de esquí.
Ya andan. ¿Sabe la diferencia entre una ciudad buena con la nieve y una que no? Es cuando los Ferraris pueden ir porque no hay nieves en las calles.
Están ordenadas.
A mí me lo dijeron en San Moritz que cuando se celebra la Semana Blanca, que es la única vez que he estado cerca al lado de Naomi Campbell, los Ferraris van por las calles normalmente.
Claro, es que lo que es la ciudad o el pueblo normalmente está, puedes andar divinamente, ir en coche, y otra cosa es que ya salgas por la montaña, ¿no?
Bueno, en ese listado de lugares, para mí hay uno que me parece uno de los pueblos más bonitos de todos, es Lech-sur, es un pueblecito que está en Austria, famosísimo últimamente porque se ha convertido desde que una vez fue Lady Di hace 30 años. Hoy he visto unas fotos de ella con vaqueros y botines blancos, que qué mal envejecer ha tenido la foto. Pues ese es un sitio, a mí me parece fantástico.
¿Cómo se llama el sitio?
Lech, L-E-C-H. Está en el, muy cerca del valle del Alberg.
Lech am Arlberg.
Muy cerca del valle de Austria. Es un pueblecito que han tenido la delicadeza desde hace 40, 50 años de cuidar todas sus casitas. Son todo como chalés de madera, de troncos grandísimos, de 30, 40 centímetros.
Es un lugar paradisíaco, lo estoy viendo de cuento, para que os hagáis una idea. Hay, en un valle de montaña...
Gran parte de algunas casas reales, como la Casa Real de Holanda, la Casa Real de Jordania, maravilloso. Y para mí hay un caso que me parece excepcional, el panadero del pueblo, que por las mañanas hace pan y por la tarde ginebra. Entonces estaréis conmigo.
Que me parece la combinación ideal.
Y tiene además un hotel que es el Hotel Gotthard, que me parece un sitio fantástico. De esos sitios agradables, atractivos, con alfombras gordas que puedes andar casi descalzo. Y me parece un sitio estupendo. 300 kilómetros para esquiar. Se mezcla San Anton. Con el mismo forfait puedes esquiar en un valle, en otro. Y me parece un sitio maravilloso.
Qué bonito.
Igual no tan bonito arquitectónicamente, pero un obligado para los austriacos, Kitzbühel. Kitzbühel me parece de esas estaciones de toda vida tradicionales, maravillosas, en el corazón del Tirol, en el corazón de la parte de Salzburgerland, cerca de Salzburgo.
Qué bonito.
Maravilloso. Decorado todas las calles, decorado todos los balcones, la gente está súper orgullosa.
Otro valle estoy viendo, sí.
Ese es
maravilloso. Y ahí, sobre todo, los fuegos artificiales para hacer el cambio de año, me parece un sitio también
Esto
obligado.
Es una ciudad más ciudad, ¿no?
Grande y muy... hubo un intento de convertirlo en una estación de referencia para los amigos del snowboard cuando era incipiente. Ahora se ha convertido en un sitio obligatorio.
La Copa del Mundo de Esquí Alpino se celebra anualmente aquí.
Siempre. Es una de las pruebas típicas del circuito, como el salto de trampolín de Garmisch. Eso es de las visitas obligadas. Y hablamos de una estación en Alemania donde se encuentran Beckenbauer, muchos futbolistas, modelos. Boris Becker en su época buena tenía casa. Hay que ir a Garmisch.
Ah, mira.
El disfrutar desde un hotel o desde casa, si tienes algún amigo que te invita, y ver cómo desde tu terraza vuelan desde el trampolín el día de Año Nuevo con la resaca de Nochevieja, me parece toda una experiencia.
Eso me parece el deporte más difícil del mundo, ¿eh?
Bueno, impresionante.
Y además es que te puedes meter un leñazo que te quedas como un dibujo animado.
Es que hay que saber a practicarlo.
¡Qué barbaridad!
Y luego la distancia que recorren.
Cómo se tira y vuela, pero una cantidad de...
Y luego además que se ha convertido el Año Nuevo, el salto de la Copa de los Cuatro Trampolines, se ha convertido en una de las pruebas deportivas más vistas en la televisión. Está el de Oberhof, el de Garmisch.
Es precioso.
El año pasado ganó un japonés. Mira, ganó en Garmisch está 3 de 4.
El pico más alto de Alemania, el Zugspitze. Sí. 2.962 metros. Pues tampoco es para tanto, ¿no? Teniendo en cuenta ahí tenemos nosotros el Teide.
Ahí está.
Perdóname.
Pero hay una carretera que sube hasta casi la altitud, que es un sitio para probar deportivos, que es maravilloso. O
sea
que
y es... yo digo una cosa, pues... y en España no tenemos donde
esquiar.
Dos estaciones que son, uno para mí, fantástica, que es... Baqueira ha sido un sitio estupendo para el entretenimiento, para la diversión, para la cocina.
Y unos restaurantes fantásticos.
Y unos pueblos divertidos, pueblos ideales, que se cuidan muchísimo. Yo todo. El otro día, cuando era otoño, pasé desde Viella por Somport al otro lado y me parecen pueblos estupendos.
Lo que está todo de cuidado.
Muy cuidado.
¿Cómo
tienes
se
razón?
Ha construido respetando la piedra tradicional, sin meter ningún tipo de uralita, de metal, levantando todo lo que se hizo mal?
Y luego, para los que les guste el esquí de fondo, yo creo que tiene la mejor pista.
La Pla de Beret, arriba, donde es un sitio fantástico, y para los que no, puedes esquiar. Puedes ir a un pueblecito abandonado que está en el interior, que lo puedes ir por la noche en moto de nieve. Me parece un sitio ideal. Y luego, con todos mis respetos, como semigranadino consorte que soy
hombre,
Sierra Nevada. Que ideal. Eso es, digan lo que digan. Me acuerdo las palabras de aquel bobo del Alberto Tomba. Eso de por la mañana estar esquiando y luego por la tarde estar dándote un baño en Salobreña. Hombre. ¿Quién paga eso? Tomar un espeto de sardina por la tarde.
Eso es único.
Y luego, a nivel de Noche Loca, a ver cuántas estaciones de esquí tiene la Noche Loca de Sierra Nevada. El golfeo, ahí, vamos, no se hace ginebra, ahí se hace ginebra, vino, carajillos. Bueno, maravilloso. Sierra Nevada me parece un sitio estupendo. Y luego, además, es que Sierra Nevada no solo es el cogollito granadino que tiene el puerto de la Ragua en Almería, que es maravilloso para hacer esquí de fondo y subir desde el puerto. El puerto de la Ragua, Calahorra se llama el pueblecito, con un castillo maravilloso, y subir arriba y ver y poder
pero
esquiar.
Calahorra es un pueblo de La Rioja.
Ya, pero también hay un pueblo en Andalucía que se llama Calahorra.
Ah, no tenía ni
que
idea.
Es maravilloso, con un castillo brutal, y arriba hay una zona para hacer esquí de fondo. Y puedes subir por Granada y bajar por Almería.
Es que el esquí de fondo es maravilloso.
Ay, es agotador. A mí me pusieron mis amigos alemanes a hacer esquí de fondo en su día, cuando estudié allí. Y creí que moría, de verdad. Que echaba el bofe.
Pero te ponen unas piernas, es sanísimo.
Y además vas escurriéndote. Y luego vas acompasado los brazos con las piernas.
La versión moderna del Nordic Walking.
Yo a mi sobrino le digo... Fíjate que yo soy antideportista.
Y luego además está... En la prueba deportiva está la combinada, que tienes que disparar una diana.
Milla, esas cosas.
¿Qué dices? Y esquiar a la vez.
Esquías y cuando paras, disparas a una diana y con el subidón de pulsaciones y de respiraciones, afinar con tu carabina a la diana. Yo a mi sobrino le digo que van a cazar osos, y al principio se lo creía, ahora ya no se lo cree. Dice, no, si tiran a una diana
y cuando,
deportiva.
Cuando haces
maravilloso deporte.
Cuando haces esquí de fondo, como... Te entra mucho calor, al final te quitas todo si no hay gente y vas con suti, con el pantalón, te va dando el sol.
A lo mejor eso es lo que yo hice mal.
La prueba está en que en el esquí de fondo la mayoría de las veces vas con mallas de licra, porque el ejercicio es tremendo
y
te pones muy en forma.
Sí, no, pero tienes que estar en forma previamente, porque te meten tus amigos 4 horas y media de marcha de esa de esquí de fondo.
Bueno, pero eso cada uno debe hacer lo que le
¿Y sois más
de
esquí o de playa en Navidad?
Yo de playa.
¿Tú siempre, de playa? Porque siempre. Yo sé que te estás preparando para irte, que te estoy viendo mirar el reloj que te vas al aeropuerto. Mira cómo se ríe. La playa también tiene su encanto, ¿eh?
Yo me voy a Dominicana y al Caribe a bailar y a tomar el sol.
Y fíjate ahora dar este salto de
temperatura. Y van a hacer una exposición con parecida, más pequeña, a la que hicieron aquí en el Museo del Traje, la van a hacer en Dominicana.
¿Y vas con tus trajes o qué?
Hoy han venido, no, hace como 3 días, para que saliese, creo que lo inauguran para fin de año. Con unos armarios especiales para Iberia y en fin.
¿Y dónde vas? ¿A qué parte de Dominicana? ¿Vas al sudoeste?
Pues no sé.
¿Vas al sudeste?
No sé, me han invitado, me estarán esperando y no sé dónde voy a llegar, pero creo que es un sitio precioso. Me han enseñado la casa donde voy a estar, enfrente de una playa del mar maravilloso.
¡Qué envidia! ¿Y cuántos bañadores llevas?
En un Cantidubi.
es que aquí mi amiga es de las que se lleva, por ejemplo, 14, 23 bañadores.
Lo normal.
¿Cuántas
lo
maletas normal llevas?
Porque, pues las suficientes.
No demasiadas.
Las suficientes.
¿Y tú, Laurita, eres de playa o de montaña?
Yo soy muy de montaña. Es que ahora toca eso. Luego, en verano, por supuesto, a la playa, pero
bueno,
ahora...
Bueno, tienes
no,
un canto cambiar
mucho
de repente del frío de Europa al calor de, de...
Pero luego te vas en febrero, que es la buena época para hacer esquí de fondo, para las estaciones de esquí, porque ahora en Navidad están a reventar. Y en febrero no hay... A mí me encanta febrero para la nieve.
Bueno, pues queridísimos, visto que Carmencita tiene que coger el avión y que Madera tiene que salir en dirección a la granja, yo quiero daros las gracias a los dos por haber hecho este esfuerzo hoy, en este día tan especial. Y nada, os deseo una muy feliz Nochebuena y una muy preciosísima Navidad.
Y para nuestros oyentes que nos siguen siempre con tanto cariño, les mando un abrazo inmenso lleno de buenos deseos.
Pues lo mismo, que tengamos todos una feliz Navidad, que lo vamos a pasar estupendamente.
Feliz Navidad, amigos.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.